¿Te gustaría vivir muchos años? ¿Has escuchado el término Ikigai? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
Un movimiento para vivir con más salud,
felicidad y resiliencia.
Él es Paco Mazzuini.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas
hablamos de esto.
Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Un gran episodio está a punto de comenzar nuevamente aquí en Supervive y es grande por el tema, es grande por la persona con la que vamos a estar platicando, es grande por las reflexiones, es grande porque este es un episodio en donde vamos a estar tres y los últimos dos estuvimos solitos, Paco y yo. Entonces, por donde le veamos, va a ser un episodio, en verdad, que lo vamos a saborear. Supervive con tu propósito en la vida. Y vamos a estar platicando con una amiga apasionada de este tema, que ya es vieja conocida. Delia Henry, que está aquí con nosotros. Delia ha estado en podcast, Delia ha estado en cápsulas de expertos en la comunidad de Supervive. Y hoy nuevamente está con nosotros para platicar de cómo encontrar, qué es esto del propósito en la vida, como lo dije, como apasionada en estos temas. Así es que, Paco, bienvenido. Nuevamente juntos estamos aquí reflexionando. Delia, bienvenida. Me da muchísimo gusto que estemos grabando este gran episodio.
Muchas gracias. Yo feliz de estar con ustedes otra vez. Muchas gracias. Y con toda la comunidad de Rosas Rojo.
Muchísimas gracias, Delia. Yo también estoy muy contento por, en primera, por regresar a un episodio en el que tengo feedback inmediato, en el que podemos estar platicando y no estoy así como haciendo un monólogo. Muy contento por eso y muy contento por tenerte aquí, Delia, y que nos platiques sobre este tema que, bueno, el título es bastante profundo. Con tu propósito en la vida. ¡Wow! No es poca cosa. Y bueno, Delia, platícanos. Vamos a empezar así, boom, de lleno. ¿Qué es Ikigai? Cuéntanos por qué este famoso libro, y por qué es famoso, dice que es un secreto. ¿Por qué?
Bueno, yo empecé a leer este libro y de verdad como que me jaló de esos libros que te llaman, que te aparece en algún muro, ¿no? Y dije, lo tengo que leer, ¿no? El libro empieza con los autores contándonos que existen 5 zonas azules en todo el mundo, que han identificado 5 zonas azules, en las cuales viven personas con más de 100 años. No solo es importante que tienen más de 100 años, sino que además gozan de excelente salud, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Uh-huh. Hay una en Costa Rica, en Grecia, en Italia, aquí en Estados Unidos hay en el estado de California, y hay una en la isla de Okinawa, en Japón. Entonces, esta es el top one, es la que tiene, a la que ha demostrado que las personas que viven ahí con más de 100 años tienen el mejor estado de salud dentro de esas 5, de por sí que ya todas tienen esa calificación, ¿no? Entonces, los autores de este libro, pues, viajaron a Okinawa para investigar qué era lo que estaba pasando en esta pequeña isla y así descubrir por qué las personas en este lugar llegan a vivir más de 100 años. Y bueno, obvio esperaban respuestas como esto es lo que como, o hago mucho ejercicio, o soy vegetariano, o sigo una dieta keto, o tengo este estilo de vida muy particular. Y claro que sí, claro que esas sí son cosas que influyen y tienen un impacto muy positivo en que puedas tener llegar a más de 100 años de edad, pero lo que más encontraron es que todas estas personas, el 100% de las personas que entrevistaron en esta isla, tienen un Ikigai. Entonces, el libro se llama The Japanese Secret to a Long and Happy Life. ¿no? ¿Por qué? Porque es un secreto, pues la verdad es que no, apenas cuando ellos empezaron a hacer esta investigación, pues se dio a conocer a todo el mundo lo que están haciendo en Japón o cómo viven en esta isla de Okinawa. Uh-huh. Ikigai, pues es una palabra japonesa que literalmente significa iki, vida, y gai, que merece la pena. O sea, una vida que merece la pena, ¿no? Traducido ya a otros idiomas, pues se habla de tu misión de vida, tu propósito, y ya la parte que más me gustó, la descripción que más me gustó es una vida que hace sentido, o cuál es el sentido de tu vida.
Okay.
¿No? Entonces, a partir de ahí, los autores pues empiezan una labor de investigación de verdad increíble.
Wow. Oye, ahorita que estabas diciendo esto de merece la pena, luego a mí me escribo, ¿no? O hablo y digo, merece la pena. Y no sé, como que me he cachado cambiando esta palabra pena por esfuerzo. No sé, como sí. Que a veces digo, ay, la pena, déjame lloro si merece la pena. Y me hiciste pensar, o sea, es una vida que vale el esfuerzo vivirla.
Claro,
o sea,
porque sí es un esfuerzo.
Es un esfuerzo, sí. Con todo lo que implica, con todo lo que va a traer.
Sí.
Entonces, qué bonito hablar de un sentido, y esto no estamos en este episodio hablando de el club de los optimistas, el ikigai, es la felicidad plena. Y ahorita tenemos algunas preguntas de reflexión, pero vale el esfuerzo o vale la pena, como comúnmente se dice, el pasar a lo mejor todas estas pues retos, adversidades, uh-huh. para pues vivir de una manera longeva. Qué bonito, porque la vida hay que disfrutarla, pero también con calidad de vida, ¿no? O sea, no postrados en la cama, no con esta parte de salud mental que también, por supuesto, tiene que ver, sino gozando. O sea, sí. En este sentido de gozo, ¿no?
Y eso que dices del esfuerzo es súper importante, porque sí merece, sí hay un esfuerzo detrás. Sí. O sea, si ustedes leen el libro y ven todo lo que hacen estas personas, todo lo que han hecho durante toda su vida, el estilo de vida que llevan, todo lo que han hecho, de verdad son esfuerzos, porque podrían estar acostadas en su cama, ¿no?
Claro.
Podrían estar comiendo otro tipo de comida, ¿no? Podrían uh-huh. estar no haciendo ejercicio. Entonces, sí, la palabra de merece, sí es un esfuerzo, sí aplica perfecto.
Y qué bueno que nos lo recuerdas, Delia, porque a veces cuando hablamos de esta onda del estilo de vida, el roce es rojo, es como, dime la fórmula rápida para poder lograrlo. No hay fórmula rápida, o sea, es un camino que nos va a llevar al gozo, a la felicidad, pero que requiere pues ese esfuerzo. Ahora, yo tengo aquí libros, ya saben, miren, no tengo el background, entonces pueden ver que tengo algunos libros y he tomado a lo mejor algunas conferencias que el sentido de la vida y te hacen reflexionar. Pero bueno, ¿cómo lo encuentro? O sea, ¿en dónde está? ¿Cuál es el momento ideal, si es que hay un momento ideal? Y si hoy estoy escuchando, nos están escuchando ahí afuera en este episodio y dicen, yo lo quiero encontrar, ¿por dónde podemos comenzar?
Bueno, algo que dicen los autores, y bueno, durante toda la conversación me voy a referir a ellos porque yo no soy la experta en el tema. Yo lo que hice fue leer el libro y claro que sí investigué, leí sobre ellos, vi videos de ellos explicando y es un tema que me encantó y lo quiero compartir con ustedes. Lo que dicen los dos autores de este libro es que para algunas personas el Ikigai puede ser muy fácil de encontrar y para otras no, ¿no? Para algunas personas puede ser como... pensemos en aquellos niños o niñas que desde una edad temprana dicen yo voy a ser pianista o yo voy a ser pintor, yo voy a ser doctor, ¿no? Esas, como esas vocaciones que están muy identificadas y al final si lo logran, pues definitivamente ese es un ikigai, ¿no? Uh-huh. Pensemos ahora que el ikigai puede ir cambiando durante toda tu vida, es decir, a lo mejor en la universidad, encuentras un ikigai que es pues apoyar a tus compañeros, ¿no? A lo mejor tú eres bueno para enseñar alguna materia, ¿no? Y tú apoyas pues dándoles algunas orientaciones en las tareas o en trabajos escolares, ¿no? Pero cuando te gradúas de la universidad, pues ya no vas a estar haciendo eso y a lo mejor en algún trabajo que encuentras, pues descubres que eres bueno o buena haciendo alguna actividad que trae un beneficio a una parte de tu comunidad. También puede ser que en tu vida familiar encuentres pues alguna misión o algún propósito y eso también es un ikigai. Los autores también nos explican que el ikigai no necesariamente es tener un impacto en todo el mundo. No todas las personas vamos a poder hacer algo que impacte a nivel global, ¿no? Pero si lo que haces impacta en tu comunidad, en tu ciudad, en tu estado o incluso en tu familia, por supuesto que es muy válido. Y ese puede ser tu ikigai, ¿no? Y algo, lo que más me gusta de todo lo que leí es que no te debes de estresar. O sea, el ikigai no es algo que te estrese y, ¡ay, tengo que cumplirlo! No, porque de hecho es algo que te sale con naturalidad, ¿no? Es algo que haces, que te hace feliz, que te sale bien de forma genuina, ¿no?
Eso me gusta.
Ajá, de forma genuina y que además tiene un impacto positivo en algún grupo.
Ok.
Muy bien. Creo que no es un tema fácil, ¿no? Pero ahorita, mientras estabas hablando, por ejemplo, de las diferentes edades, porque digo, habemos gente que tal vez pues todavía no encontremos, ¿no? O no nos demos cuenta que ya estamos viviendo ese propósito, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Que de cierta manera yo lo estoy viviendo, pero no lo he hecho consciente. Pero cuando mencionabas a los niños, me acordé de esta película de Billy Elliot. No sé si se acuerden de esa película, de este chico que le gustaba bailar, allá en Irlanda, creo. Y ahí te muestran que hay un factor muy importante. El factor de la familia, el factor del apoyo de las personas que te rodean. Que si bien es cierto, él insistió y logró seguir ese propósito y ser primer bailarín y demás. También estuvo en jaque ese propósito porque socialmente no era bien visto, porque su papá lo quería trabajando en las minas, porque él tenía que ser sustento y entonces él pensaba que el baile no era suficiente, ¿no? O sea, había toda una idea detrás del papá que no quería que fuera bailarín, ¿no? Si Billy hubiera dicho, ok, me voy a ir a las minas a trabajar, probablemente su propósito no hubiera sido cumplido o pasaría lo que tú decías también hace un rato, cambia el propósito, pues cambió, ¿no? Entonces, cuando mencionaste a los niños, pensé en eso. O sea, qué complejo es también para que un niño pueda seguir su propósito si su entorno no va acorde a ese propósito. No cree en ese propósito, ¿no? Es que mi hijo tiene que ser ingeniero. Oye, papá, pero quiero ser... ¿Qué te gusta? ¿Astronauta? No, hombre, ¿cómo
pintor
crees? Pintor. O sea, quiero ser músico. Quiero ser... ¿No? Y entonces ahí empiezan estas dificultades que hacen que nuestros propósitos, que tal vez que nos planteamos de pequeños, pues se complique tenerlos. Pero también puede ser que esas dificultades forjen el carácter para que sigas con tu propósito y cumplas tu propósito. Entonces es bien interesante reflexionar sobre eso, ¿no?
En el caso de esa historia en particular, tiene un final feliz porque, a pesar de todo, él logra.
Claro.
Él logra cumplir su sueño. Y entonces, historias como esa pues han inspirado a miles de personas en todo el mundo, ¿no? Pero hay otras historias que a lo mejor les cuesta más trabajo, ¿no? O hay más retos que superar para poder lograr tu misión o tu vocación.
O retos que no se superaron.
Entonces,
¿no? Ajá, o sea, retos que no se superaron.
Pues es que me hicieron pensar los dos.
Sí, dime.
No, Paco, perdón. Me hicieron pensar los dos. Estoy escuchando, Delia, tú, lo hemos platicado ya, ¿no? Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, ¿no? Oye, imagínate, él con su propósito de ser psiquiatra, ¿no? La logoterapia. Y luego, ¿en qué condiciones? Pues en un holocausto y dice, pues no, esto aquí mi propósito. Pero, ¿cómo? O sea, la reflexión al final es... Aun cuando estos Billy, Víctor en el holocausto, Juan y Rosita, no sé, aún en esas circunstancias que pareciera que te alejan de tu propósito, yo creo que podemos decidir encontrarlo. Es una hipótesis.
Sí, sí, y lo importante de aquí es superar esos retos, ¿no? O que, obstáculos o problemas familiares, ¿no? O te faltó el apoyo de alguien, pero en alguna parte de tu corazón está tu ikigai.
Exacto.
También lo mencionan, que es cuestión de conocerte y de escucharte, y como la parte más importante es algo que genuinamente te sale bien.
Eso es fácil de identificar.
Ajá,
creo yo.
Okay.
¿Cómo ves, Paco?
Pues muy bien, muy interesante. Yo creo que el cine, la literatura están llenos de casos como el de Billy Elliot, en los cuales había. Porque bueno, eso es algo que de lo que nos gusta, ¿no? Nos gusta conocer estas personas que tuvieron dificultades y que siguieron adelante y las lograron. Pero también hay un montón de personas, como tú decías, Delia, que no lo logran. Y no están obviamente en los libros ni están en las películas. Sin embargo, existen y ahí están. Y no porque no lograron ese propósito inicial, quiera decir que ya no pueden tener otro. Que ya claro. Es una onda así como la película de Encanto, ¿no? Tú tienes tu don y tan tan. Oye, espérame, yo puedo tener otro, tal vez, ¿no? Lo puedo cultivar. Entonces, el hecho de que estemos rodeados de historias de éxito que son muy bonitas y son muy inspiradoras, pero el hecho de que estemos rodeados de eso no quiere decir que todo tiene que ser perfecto siempre y todo nos tiene que salir así. Y si no me salió cuando yo me lo propuse, entonces soy un perdedor y un derrotado y, o sea, para nada. Yo creo que somos más los que de pronto nos topamos con estos problemas que evitan que logremos ese propósito que nos planteamos en un inicio, que los que lo lograron, ¿no? Pero el chiste es no dejarnos caer y decir, bueno, pues ya ni modo, ya no voy a hacer nada. No, pues más bien pensemos en qué podemos hacer. Okay, ya no pude hacer esto, ya no pude ser, no sé, como lo dije en el episodio, en el solo episodio, ¿no? De que yo quería ser paleontólogo. Ya no pude ser paleontólogo. No, entonces ya no voy a hacer nada en la vida. O sea, está cañón. O sea, hay que buscarle. Hay que moverse. Y con respecto a esto...
Y de hecho, pues, puedes tener varios ikigais en tu vida, ¿no? Dependiendo el momento de tu vida en el que estás pasando.
Exactamente.
Yo creo que esa es la decisión. ¿Sabes qué, Paco? Me hiciste también remontarme a Okinawa. O sea, ahorita, digo, no sé qué hora sea en Okinawa, ahorita busco el reloj. Pero, a ver, dije, estas personas seguro están por amanecer o uh-huh. ya, no, vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que he escuchado también que esto del ikigai o propósito en la vida es el por qué te levantas, el por qué dejas la cama y dices, vamos a empezar el día, ¿no? Y me quiero poner a pensar en la población de Okinawa, que ha de decir, ok, pues hoy, pues, para atender mi jardín, que ya ahorita nos va a platicar de la que todos tienen un jardín, uh-huh. o porque mi trabajo es significativo, porque quiero hacer un deporte, porque voy a ir a... Entonces, si no funciona algo, como bien dices, si no sale algo, me imagino a estas personas buscando cuál es su siguiente propósito.
Su siguiente proyecto.
¿Cuál es el siguiente proyecto? Y entonces les da sentido a su vida. ¿No?
Y aquí lo conectamos con esta otra pregunta que teníamos, que es sobre que cuando el Ikigai dice que en Japón las personas siempre están ocupadas, o sea, siempre están en algo, ¿no? ¿Esto de alguna manera no se contradice con el valor de permanecer quieto para escuchar a nuestro cuerpo, mente, espíritu? O con el mindfulness que conocemos o la atención plena que buscamos tener muchas veces, no es un encontronazo ahí entre cómo es que
mira,
allá
lo que dicen los autores, o sea, ellos lo que hicieron fue llegaron a Okinawa y empezaron a hacer entrevistas, ¿no? Uh-huh. Pero desde que llegan te empiezan a narrar lo que están viendo, ¿no? Y un dato increíble es que, bueno, ellos ya tenían cierto acuerdo con algunas personas para llegar y que los recibieran, uh-huh. y nos cuentan en el libro que el conductor del coche que los recibió tenía 88 años.
Okay.
Y su copiloto tenía 99 años.
Imagínate.
Entonces, desde que llegan ahí, ya estás viendo otra vida, otro tipo de personas, ¿no? Otro estilo de vida.
Y perdón, sí. Importante, están trabajando.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, están.
Es que no se retiran, ¿verdad?
Es que no se retiran. Uh-huh. Y eso wow. que decías de si es una contradicción, no detenerte, pero sí tener momentos de quietud. De hecho, esa es como una de sus actividades de todo el día.
¿No? La quietud.
La quietud, o sea, en algún momento del día tienen planeado, pues, hacer sus oraciones, hacer meditación, sí tener un momento de mindfulness. Ahora, mindfulness no es solamente estar quieto, ¿no? Es como en movimiento puedes sí, sí. tener un momento de atención plena,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, para ellos sí es muy importante estar todo el tiempo en movimiento, pero es como esta necesidad de estar activo, ¿no? Hay como algunos, o sea, dentro de las entrevistas que hicieron encontraron que la mayoría de las personas pues tenían ciertas actividades en común, ¿no? Entre ellas es todas, como decía Aide, el 100% de las personas tiene su jardín con vegetales, cultivan sus propios vegetales, ¿no? Entonces se levantan y así como la orden del día era, me levanto, hago, voy a donde está mi altar, hago oraciones, agradecimientos, mis frases del día, doy gracias a mis ancestros, a mis seres de luz, a mis guías espirituales, y luego se iban a cultivar, a cosechar sus frutas y verduras que iban a estar comiendo los próximos días, ¿no? Uh-huh. Y ya de ahí, pues, se iban o algunos a trabajar, ¿no? Y otros, pues, a ayudar a alguien. A lo mejor le tocaba ayudarle a su amigo de 85 años a pintar la casa, ¿no? Uh-huh. O a lo mejor alguien necesitaba ayuda para la cosecha. Entonces, sí, esta parte de quietud o de meditación o de calma está dentro de todas las actividades que estas personas centenarias llevan durante el día.
Oye, implícito, estás diciendo, estoy escuchando y digo, también está implícito el valor de la comunidad. O sea, quietud, meditación, trabajo, no me retiro, ya entendemos, ¿no?, que esa parte no se contradice, pero dices, le ayudó al vecino, le ayudó al amigo, se acompañó el de 88 con el de 99. Hay comunidad, y pues digo, lo platicamos mucho aquí de que sin comunidad es bien complicado perseverar, es complicado superar pues obstáculos que todos vamos a tener. Qué bonito valor.
Sí, hacen mucho comunidad y desde la parte de apoyo hasta la parte de fiesta, ¿no? Uh-huh. Hasta la parte de socializar y celebrar cumpleaños, ir al karaoke. O sea, cuentan también que estaban haciendo entrevistas y de ahí una persona se iba al cumpleaños de alguien que estaba cumpliendo 84 o algo así y que era la persona más joven de la isla, ¿no?
Okay.
Entonces, sí, así en ese, a ese nivel de edad llegaban, ¿no? Y la parte de comunidad, pues sí, también es mucho de ayudar. Tienen como una costumbre de hacer grupos en los que se juntan, pues, con intereses afines, dan dinero, hay una aportación económica, y cuando alguien está en algún problema o tiene alguna necesidad especial, puede tomar ese fondo que ya se juntó, ¿no? Mm-hmm. O a lo mejor usan ese dinero para comprar juegos de mesa, para ambientar, claro, sus reuniones.
Claro, claro.
¿No? Entonces, esta parte de comunidad, de mantener tus lazos sociales, a mí también me encantó, es importantísimo.
Pero me entonces, encanta. ¿En ese lugar hay niños, hay jóvenes o cómo es eso que era el más joven?
En el libro no lo mencionan, Paco. No, porque hablan, digo,
también
no hablan de
estaría
mí,
padre, de pues, que digo.
Es importante. Pero sabes que yo sí escuché.
Si no, pues iban a ser longevos, pero tarde que temprano va a terminar de existir eso.
Ya hicimos un podcast de las zonas azules hace un tiempo, no tanto del Ikigai que mencionabas, pero estamos ahorita echándonos así como que el chapuzón en el Ikigai y a mí me encantaba la idea de oye, ¿por qué no copiarle a Okinawa? No sé si me explico, en mi casa voy a empezar con todos estos principios de las zonas azules y el propósito en la vida del Ikigai es uno de ellos. Entonces, sí digo, si no me he puesto a pensar hoy ¿cuál es mi propósito? Yo creo que lo he encontrado, pero pues claro, siempre me cuestiono ¿qué más? ¿Cuál va a ser si esto no sucede, no se abre la puerta X? Pero digo, bueno, mi esposo, mi hija, mis amigos, mis amigas, mi familia, sí pensamos en el sentido de vida o vamos todos los días con la carrera, de pues lo que
lo me que toco, salga.
Lo que salga, ¿no? Y digo, ay, pues lo que salga, no sé.
No, no te animas.
No, así lo que salga, no sé. Sí quiero pensar en mi sentido de vida. Oye, yo tengo una pregunta. Mucho tiempo trabajé en escuelas, ¿no? Y Paco, trabajas en escuelas. Maestros, ¿no? Yo decía, me daba un poco de preocupación y un poco de coraje, voy a confesarlo, que a veces el maestro calificaba o evaluaba a un niño como bueno para mucho o bueno para nada, como se dice, como muy por encimita, ¿no? Y decía, estos son mis consentidos, estos son los que sí le hicieron en X o en Y, la preferencia del maestro. Pero ya hablo de maestros, hablo de papás. Pensemos que a lo mejor en la infancia nosotros u otros niños no estuvieron rodeados de adultos responsables de identificar sus talentos, ¿no? Porque pues cuando son niños es importante el refuerzo, el cultivo. O sea, si yo veo que eres bueno para esto, pues a lo mejor pongo más actividades. Y crecí y tengo ese chip en mi cabeza de no soy bueno, no soy buena para nada. Esos casos yo me imagino que son rescatables, por supuesto. ¿Qué pudiéramos hacer, como a lo mejor jóvenes o adultos hoy, pues para sentirnos buenos para mucho, buenas para mucho?
Yo creo que todas las personas somos buenas para algo. Todas las personas tenemos alguna habilidad. O sea, somos sobresalientes en algo y de la misma forma hay cosas que no se nos dan, ¿no? O algunas actividades que no se nos dan, ¿no? Sí, es común y yo creo que cada vez menos, espero que cada vez menos haya mamás o papás que o adultos que son los que están alrededor de un niño, ¿no? Que son los que no logran sacar lo mejor del niño o niña que están cuidando, ¿no? Pero si alguien que pasó por eso nos está viendo, pues es como otra vez encontrar un momento de quietud,
okay,
¿no? Y escuchar tu corazón y analizar qué es lo que te sale bien a la primera, ¿no? En el libro hablan de eso, algo que te sale bien sin preocuparte. Hablan también mucho del estado de fluir.
Sí, ¿no? Me encanta eso. Platícanos de la zona de fluir.
Hablan del estado de fluir. Un capítulo entero se llama fluir, ¿no? ¿Cómo lograr el estado de fluir? Y ponen el ejemplo de que muchas veces cocinando, leyendo un libro, tocando un instrumento, se te pasa el tiempo volando, ¿no? No te diste cuenta, ya pasaron 2 horas, 3 horas, ¿no? Eso es como estar en el estado de fluir. Hablan mucho en el libro que cuando estás en este estado, tu mente de verdad viaja a otro lugar, y hablan de toda la parte química, lo que sucede, que se liberan ciertas hormonas que te dan, te quitan el estrés, te dan felicidad, etcétera, ¿no? Pero además, lo que tú puedes hacer y que te pone en estado de fluir, ese puede ser tu ikigai.
Okay.
O sea, por ahí puedes empezar. No. Algo que te sale bien sin preocuparte, ¿no? Sin el estrés de no estoy segura si esto me va a salir bien o no.
Yo les quiero preguntar, Paco y Delia, ¿qué les sale bien a la primera? Así que fluye. A ver.
A ver. Vas, Paco.
Esa no está en el guión.
No está. Por eso Delia me manda a mí primero. Para empezar, iba a decir yo que eso de que en su itinerario del día tenían el momento de quietud, yo creo que yo pondría el momento de quietud así súper largo, así en mi itinerario. así
regando ya, el jardín.
Tranquilo. Exactamente, regando el jardín. ¿Qué me sale bien y a la primera? Pues es que puede ser eso, o sea, el jardín.
Claro. El jardín.
Puede ser eso. Que por ejemplo, en épocas como la actual, que es de lluvia, gracias a Dios está lloviendo mucho por acá, pues no hay mucho que hacer. se riega solito, nada más de repente recorto un poquito la maleza que sale, pero ahora sí que es un periodo en el que me gusta mucho la lluvia, pero por otro lado digo, No tengo mi momento de salir con a regar con la manguera. Pero yo creo que se podría hacer una actividad que me sale bien.
Ya claro. Claro. Yo, por ejemplo, yo desde chiquita, hacía poesía.
¡Wow!
María no sabía.
Ay, sí,
wow. Ver una poesía. A mí me encanta ahora la poesía.
O sea, iba a concursos de poesía.
Voy a apuntarla.
Iba a concursos de poesía individual y coral. Luego ya de grande tuve un trabajo en el que fui entrenadora, ¿no? Daba cursos y bueno, pues ahora con la fundación que tengo, que hacemos inclusión laboral de personas con discapacidad, pues doy conferencias y hablo de esto, ¿no? Yo creo que más o menos se me da hablar.
Se te da.
Hablar con un micrófono.
Con un micrófono, sí, se le da. Está en su zona de fluir.
Ajá, estoy en mi zona de fluir y además me gusta entrenarme. Uh-huh. O sea, me gusta tomar cursos para poder hacerlo mejor.
Para continuar,
exactamente.
A ver, ahora le toca a Eden, ¿no? Que no se haga, porque mira, ya quiere lanzar la siguiente pregunta sin contestar. A ver, pues, ¿qué haces tú bien en la primera? Aparte de hacer listas y tomar notas.
Sí, bueno, Paco, es que, ¿qué te puedo decir? Sí, te voy a decir cuál es el flow, escribir. O sea, es en serio, Paco, no.
Sí,
claro. O sea, sí lo pensé porque, y casi nunca lo hago. Entonces, me ponen en un aprieto porque estamos aquí hablando al público, o sea, en el sentido de que ya, pues sí, voy a decir que, y ya lo he dicho, que quiero escribir un libro y... Es 2022 y he tomado algunos cursos, pero no lo tengo todavía. Entonces, no lo he hecho tan en serio. Y es algo que se me va el tiempo escribiendo o leyendo, que tiene que ver como fuente de inspiración para escribir. Entonces, sí, Paco. Las listas y la toma de notas y los blogs y hacer un artículo o un comentario.
Pero, por ejemplo, la labor que haces en tu fundación... por supuesto que es una misión de vida.
Sí, sí, es una misión. Pero dentro de esa misión puedo identificar, claro, que me encanta escribir. Ajá. O me encanta facilitar. Y luego sí me doy cuenta que a veces ya no lo hago tanto como antes porque ha cambiado. O sea, el ikigai mayor, no sé cómo explicarlo. Pues sí, a veces te demanda que no riegues el jardín. No sé, no de la conferencia, ahora te necesito aquí.
En otra parte, sí.
Entonces, pues bueno, creo que también eso es como... Puede pasar, ¿no?
Sí, puede por pasar. Supuesto.
A ver, Aide.
¿Qué onda?
Mira, hay otra pregunta por aquí que es, ¿cómo exponernos a más cosas nuevas? Puede darme miedo. Y ahorita estoy pensando en justo lo que habíamos platicado hace un momentito, en el que podrías intentar así una semana, no más, porque ya estoy viendo sufrir desde ahorita, una semana sin, viendo a ver qué sale, vamos a improvisar, ¿cómo va a estar la semana? No sé, ¿qué vamos a comer? ¿Quién sabe? Ahí vemos, inténtalo.
Bueno.
¿O te da miedo?
Lo voy a intentar. Yo creo que ibas a ponerme un reto de escribir.
No.
Una semana. A ver qué sale, me puedo poner a escribir a ver qué sale.
No, bueno, es que a ver, espérate, y ese, creo que eso ya lo hemos dicho. Si escribes una hoja por día, en un año ya tienes un libro.
Exacto, sí, tienes toda la razón.
Si quieres, escribe media y entonces hacemos un libro de.
Quito. No tiene que ser muy grande.
180 páginas, está bien.
Oye, Gratitud de Oliver Sacks es un libro chiquitito.
Por ejemplo.
Bueno, entonces, voy a seguir ese reto que me estás poniendo.
Porque, poesía. Pues eso, platiquemos de eso, ¿no? ¿Cómo es que dentro de este buscar el propósito o buscar qué hago bien y a la primera, pues también puede estar el hecho de que tenga que intentar cosas nuevas porque tal vez no he encontrado eso?
Sí, también en esa parte, justo en esa parte recomiendan los juegos de mesa, por ejemplo, ¿no?
Okay.
Como... como para que tu cerebro aprenda otras cosas,
okay.
¿No? Aprendas nuevas instrucciones, nuevas formas de avanzar en un juego, nuevas estrategias. Mm. Ahí en esa parte hablan de que para eso sirven los juegos de mesa. Entre otras cosas, ¿no? Entre
ya,
otras
ya cosas. No me van a dar un poco de pereza entonces.
Ajá. Sí, o sea, es que no, claro, no es nada más una cuestión de yo juego para entretenerme o para ganar, sino... Depende del juego, pues sí son... No, bueno, por ejemplo, podemos hablar de juegos de estrategia. Hay uno que se llama Catán, que es súper, súper amplio, complejo. Es de mucha estrategia. O puede haber, por ejemplo, el uno, el de las cartitas estas. Y
juegos de memoria.
Es de estrategia, juegos de memoria, ¿no? O obviamente ya un juego que más bien es considerado deporte, no es como tal un juego de mesa, pero el ajedrez, por ejemplo, que también es de mucha estrategia.
Sí, mucha estrategia. Y qué bien, qué buen mensaje nos dejas. O sea, no estamos haciéndolo para ganar. O si me explico, estamos haciéndolo como un ejercicio mental. O sea, ahorita que dices invierten partes de dinero en estos entretenimientos, digo, pues
es una buena inversión,
es una muy buena inversión. Se me hace que vamos a hacer un episodio de juegos de mesa.
Por ejemplo, sí, estaría buenísimo. Por ejemplo, mi papá se avienta el sudoku todos los días. Hay un sudoku en el periódico, entonces él sigue comprando el periódico para empezar. Él es todavía del periódico. Y ahí viene un sudoku y... Y también tiene un crucigrama y también lo contesta todos los días.
Y tu papá tiene una vida, yo que lo conozco, longevo, con calidad, que sale a caminar, siempre está
todos
ocupado.
Los días regando
tiene
su
jardín. Sus momentos de quietud. Entonces,
ya es de Okinawa.
Es de Okinawa. Guanajuato. No, qué buenos ejemplos. Gracias, Paco, por recordarnos que esos ejemplos no están solamente en Japón.
Sí.
En serio, están... Vamos a abrir bien los ojos. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos encontrar sentido a nuestra vida. Si ya se lo encontramos, qué bonito. Sí. Si no, yo creo que ahorita Delia nos viene a dar un mensaje de mucha esperanza. Lo podemos encontrar. Podemos probar cosas nuevas. Podemos buscar estar en esa zona de fluir como el agua. Y pues eso, tener un motivo por el cual nos levantamos todos los días. Y la comunidad, acuérdense, es clave. Si un día no lo encuentro, porque yo sí lo he perdido, ¿no? Pues tengo a una amiga, tengo a un cuñado, tengo a mi familia que me puede ayudar también a encontrarlo.
Siempre, siempre la vida en comunidad va a ser más fácil, siempre.
Así es. Me encantó Ikigai. Ah, y algo, antes de clausurar Ikigai, ¿qué onda con esto de disfrutar el momento, que tiene otro nombre en japonés, que tiene que ver con el Ikigai? Y con eso quisiera así como que cerráramos y concluir, porque me encantó esa parte del Ikigai.
Bueno, el libro, bueno, ustedes saben, pues en Japón los sabios tienen miles de enseñanzas, ¿no? Y parte del libro, pues todo el tiempo nos están dando una probadita de cuántas enseñanzas hay con los sabios japoneses, ¿no? Y hablan de la ceremonia del té, por ejemplo, ¿no? Nos explican cómo es, cómo funciona, todo eso. Y hablan de una frase que se llama Ichigo Ichie, que quiere decir literalmente que cada momento es único. Y lo que quiere decir es que, por ejemplo, este momento que estamos viviendo ahorita, Paco, Aide y yo, nunca en la vida se va a volver a repetir. Nunca. Entonces, tiene toda una filosofía detrás, pero lo que quiere decir es que tenemos que disfrutar y aprovechar cada momento de la vida, porque de verdad suena muy trillado, pero la verdad es que nunca.
Pero es que es una realidad.
Es una realidad. Este momento nunca lo vamos a volver a tener, un momento así. Y te ponen el ejemplo de cuando recibes invitados en tu casa, ¿no? Como Aide, que ahorita me tiene aquí en su casa. ¿Cómo los vas a recibir? ¿No? ¿Cómo los vas a despedir? ¿Cómo quieres que al irse se acuerden de ti? Si tus visitas no fueran a regresar a tu casa, ¿qué impresión te gustaría que se llevaran? Para siempre, ¿no? Pensando que ya nunca van a regresar. Entonces, esta es una parte de muy, muy bonita del libro, Ichigo Ichie. Yo les recomiendo que busquen todas las enseñanzas que tiene el libro, porque no acabaríamos aquí hablando de la dieta, del tipo de ejercicio. Tiene una infografía de los ejercicios que hacen en Okinawa, todos los ejercicios, estiramientos, porque claro que no son personas que a los 100 años salen a correr a la calle, ¿no? Pero hay miles de ejercicios que sí pueden hacer, y viene toda la descripción, o sea, podrías ya hacer tu rutina de una hora solo con el libro, siguiendo las instrucciones del libro. Entonces, tienen específicamente los alimentos que comen estas personas, que a mí me pareció de verdad muy interesante. Algunas cosas son como más conocidas, otras ni en cuenta, pero vale muchísimo la pena que puedan revisar el libro completo, porque lo que van a aprender y lo que van a descubrir de verdad es único.
Padrísimo. Pues va a estar en mi lista, ya definitivamente. Así es que gracias por abrirnos esta oportunidad de saber más del sentido de vida y pues emocionarnos. Ojalá todos los que nos escuchen puedan levantarse mañana o pasado mañana, pues con ese sentido de vida. Y si no, queriendo buscarlo, porque esa es la idea, sembrar una semillita para querer buscarlo y disfrutar esos días. Hoy en la mañana leía en Facebook uno de estos ahorita que dices del Ichigo Ichie, que decía que qué pasaría si tuviéramos un libro en donde no pudiéramos regresar y leer la página anterior. O sea, ¿cómo leerías? O sea, imagínate un libro que dice, no te permite leer la página anterior. ¿Cómo leerías esa página? Pues con mucho detenimiento, con mucho cuidado, con mucho amor, con mucha atención. O sea, así es la vida. El Ichigo Ichie. Yo ya no puedo leer la página. Y a veces yo me regreso y subrayo. Ya no puedo. Entonces, wow. Gracias por este recordatorio de vivir este momento. Mucha atención y con mucho amor. Paco, ¿concluyes el sentido de vida?
Yo concluyo. Ah, wow. Pues a mí se me hizo muy interesante, me gustó mucho cómo aborda como varias técnicas o varias maneras de crecer como persona, ¿no? Por ejemplo, esto de vivir el momento, ¿no? Disfrutarlo. El hacer cosas diferentes, si eres bueno en algo, pues trabájalo, ¿no? Trabájalo, pero disfrutándolo. Entonces, como que te habla de cuestiones que puede ir desde lo laboral, ¿no? Desde con lo que vas a ganar dinero, digamos, o de lo que vas a vivir, hasta algo sumamente personal, como es esto de disfrutar el momento, ¿no? Entonces se me hizo muy completo y bien interesante. Muchas gracias, Delia, por darnos esta probadita del libro, de la filosofía de Okinawa. Yo sigo un poco preocupado por la gente joven en Okinawa, pero bueno, ya buscaré.
Voy a investigar, sí. De verdad, en el libro ni en muchos videos que vi de los autores hablando de esto, mencionan nada de gente joven.
Voy a buscar salas de maternidad en Okinawa.
No sé si sea un lugar como Dulas, en el que te vas a vivir, así como cuando llegas a esa edad para seguir. Sí, no de retiro, sí, porque no se retira,
lo que nosotros...
o para seguir.
Claro, pero lo que nosotros conocemos con estos lugares de retiro en los que son comunidades de gente de mayor edad.
A lo mejor es eso.
Puede ser. Aunque con el boom del estilo de vida en las nuevas generaciones, yo creo que, claro que ya los veo haciendo sus propios Okinawa. Claro. Pero esa es la ventaja. Podemos hacer un Okinawa, una zona azul en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Ojalá hubiera más esfuerzos. Sí. Pero vamos a investigar qué pasa con los bebés.
Con la gente joven.
La gente joven en Okinawa.
Muy bien.
Muchas gracias. Oye, me encanta. Acuérdense, tenemos una comunidad, Supervive es una comunidad online, virtual, que está disponible en App Store, Google Play. Busquen Supervive Comunidad. Ojalá también sea un recurso más para poder encontrar sentido a nuestra vida, para poder formar comunidad, comer mejor, hacer ejercicio. Ya viene la carrera virtual pronto en noviembre. Pues sí, a mí me encanta el sentido de vida, las zonas azules. ¿Por qué no que pongamos un granito de arena para acercarnos a todo esto?
Padrísimo, padrísimo. Pues bueno, hasta aquí entonces nuestro episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Así disfrutado el momento porque fue único. Tal vez cuando, si lo vuelven a escuchar, pues ya no van a sentir lo mismo, ya no van a entender lo mismo, ya van a captar otras cosas. Bueno, disfruten el momento, sigan disfrutando el momento. Muchísimas gracias, Delia. Muchísimas gracias, Aide. Me la pasé muy bien.
Gracias, gracias, Paco. Muchas gracias, Aide.
Igualmente, gracias. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Supervive.
Supervive es posible gracias al apoyo de Commission Officers Foundation.